Les recuerdo que el mismo artículo requiere y remite a las normas de indagatoria. Y las normas de indagatoria describen precisamente que se observe la descripción de hecho que el doctor Vega en este caso omite, y se refugia en nada más que el contenido descriptivo del artículo del Código Penal, que obviamente él pretende que ahora le sea agregado en el cambio de calificación propuesto. De allí que se viola la norma del artículo 123, de allí de que esta omisión lamentablemente trajo aparejada una omisión forzosa en el desenvolvimiento del tribunal. Cuando nosotros tratábamos con los imputados de alguna manera de construir y de alguna manera calmarle los ánimos por semejante desarrollo de sucesos, nosotros, nos dábamos cuenta que teníamos que empezar nosotros a construir nosotros la mecánica de la descripción del hecho que la norma le exige al fiscal. Entonces empezaban, recuerdo, Linardo, ¿qué, dónde, cómo, qué, dice yo, doctor? Cosas que salen del corazón de las personas cuando resulta, empieza a transformarse tan kafkiano un procedimiento, y uno de los procedimientos más importantes de la historia de la provincia. Entonces, cuando el tribunal pasaron los planteos de nulidad, de alguna manera delibera y propone como solución omitir el planteo de la resolución de estas incidencias hasta el momento, final de sentencia, atento a que se iban a tratar estas cuestiones que pueden ser esenciales a la determinación de la causa, tiene que también violar la norma. Violaron la norma porque les exigía a ustedes describirle el hecho. En realidad, el tribunal, cuando cumple con las normas procesales, el tribunal es que le requiere, y obviamente el tribunal informó en cada caso, todos recordamos lo que ocurrió, informó las normas por las que venían ellos requeridos o elevados, las normas que propuso el Ministerio Público Fiscal, y espontáneamente los imputados decían, no entiendo, como antes nos habían dicho a nosotros, no entiendo. Los magistrados obviamente decían, consúltelo con sus abogados, ya ellos le van a explicar. Así tratamos de hacerlo. El problema es que no tenía que ser el defensor quien supliera el rol del Ministerio Público, versando y describiendo y cumpliendo con la norma del 381, transmitiéndosela al tribunal, y el tribunal recibiéndola no podíamos, porque incluso íbamos a estar inventando como lo hemos hecho hasta ahora, no íbamos a estar inventando en qué hechos se sostenía. Lo único que teníamos de alguna manera para decirnos era esta descripción. Obviamente vuelvo a la imputación narrativa, a la narrativa que están resistida. Si se hace un verdadero análisis de la historia, si se hace un verdadero análisis que es lo que proponemos de lo que verdaderamente ocurrió, si se hace un verdadero análisis de la ilegalidad sostenida dentro de la legalidad, ya vamos a ver causas donde recuerdan, han recordado imputados que decían, venían comodoros, lo dijeron acá, venían militares, venían, entraban, tomaban el lugar y se iban. Lamentablemente, después de 40 años, esas son las personas que cometieron, esas son las personas de la asociación ilícita, excelentísimo tribunal, esas son las personas que formaban parte del plan sistemático, el comando anticomunista Mendoza, la AAA, que tenían inserciones, que tenían, bueno, hay una estructura de alguna manera bibliográfica que lo sostiene, hasta Comodoro de Mendoza, son nombrados y son identificados como miembros de esas estructuras. Algunos imputados, cuando se defienden, dicen que incluso participaron en algunos operativos y, como vieron el desastre de lo que era, luego no participaron más, ya murieron, pero igual ya lo vamos a rememorar lo que dicen. Pero este, de alguna manera, problema jurídico que hoy se plantea para darle validez al 381, lamentablemente tiene esta limitación, que es que la descripción, como la descripción concreta del hecho y el lugar que pueden ocupar y pueden definir, no lo tienen, nunca pueden cumplirla ni satisfacerla de alguna forma.